¿Traen su Biblia? Por favor, ábranla en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Iniciamos hoy el capítulo 3 de esta carta. Un capítulo, pues corto, podemos decir, son 13 versículos. Vamos a dividirlo en tres partes. Hoy vamos a ver la primera parte. Nos habla de la preocupación de Pablo por esta iglesia y lo que hace, envía a este joven Timoteo. Esa es la primera parte que vamos a ver el día de hoy. La segunda parte la veremos la siguiente semana, que es cuando regresa Timoteo con el informe, ¿no?, de lo que está pasando en Tesalonicenses, en esta iglesia con los tesalonicenses en Tesalónica. Y la última parte habla de una pequeña oración de Pablo y un deseo para ellos, que puedan crecer en la fe. Entonces vamos a ver la primera parte el día de hoy, los primeros 5 versículos. ¿Ya están por ahí? Voy a leerlos y después de leer oramos para iniciar. Dice el verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, si despertamos el día de hoy, es por tu gracia y misericordia, Señor, lo reconocemos. Y te damos gracias por darnos vida, Señor. Y sobre todo porque esta vida ahora es tuya, te pertenece. Señor, y estamos aquí para ti. Señor, guíanos, enséñanos tu camino, Señor. Permítenos, Señor, transitar, andar por esas sendas de justicia, Señor, que tú trazas para tus hijos día a día, Señor. Necesitamos tu consejo, necesitamos tu palabra, Señor, para andar sabiamente en este mundo. Y eso venimos, Señor, a escucharte. Ya te alabamos, te cantamos. Te exaltamos, Señor, nuestros corazones están listos ahora para recibir tu palabra, Señor. Es lo que te pedimos, que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquel que nos enseñe estas cosas, Señor, y redarguya nuestras vidas y corazones. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice el apóstol, ¿no? Con esta expresión que se vuelve a repetir, si te diste cuenta, lo dice dos veces, en el verso 5 también, ¿no? Lo dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Con esa expresión, Pablo está mostrando la preocupación que tenía por esta iglesia. Si ustedes recuerdan, viendo el contexto de lo que está sucediendo, Pablo había estado con esta iglesia quizás un par de meses, no sabemos cuánto, ¿verdad? Por lo menos 3 semanas, que es lo que nos dicen Hechos, ¿verdad? Que estuvo durante 3 semanas enseñando en las sinagogas, después de eso fue a los gentiles. O sea, probablemente estuvo un par de meses ahí, ¿verdad? Predicando y enseñando. Por lo tanto, era una iglesia, digámoslo así, bebé, ¿no?, en Cristo. Una iglesia que acaba de nacer, que acaba de comenzar. Y Pablo tiene que salir de ahí, ¿sí? Fue lo que acordó, ¿no? Tener que salir de Tesalónica hacia Berea, ¿no? Y después va hacia Atenas, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero él lo hace y al hacer esto se siente siente una angustia, una preocupación, porque dejó esta iglesia, ¿no?, sin poder enseñarles más. Simplemente dice, ya no puedo soportar esto, saber que los dejé de esta manera. Él está muy preocupado. Y es muy interesante porque él dice, no pudiendo soportarlo más. El apóstol Pablo fue un hombre que soportó muchas cosas, ¿verdad? Hemos visto su vida, ¿no?, a través del libro de los Hechos, a través de sus cartas, y fue un hombre que soportó muchas cosas. Déjame leer esta porción en 2 Corintios, donde habla acerca de esto. 2 Corintios 11, si me quieres acompañar por ahí, verso 23, 2 Corintios 11, 23, dice, son ministros de Cristo, dice, como si estuviese loco, hablo yo más. Y Pablo empieza a hablar acerca de lo que ha soportado, ¿verdad? Por ser un ministro del Señor, por ser un apóstol, ¿no? Por haber aceptado ese llamado que Dios le dio de ir y predicar el Evangelio y ser maestro, ¿verdad? Y dice ahí, en trabajos más abundante, en azotes sin número, Pablo había sido azotado muchas veces, en cárceles más, había estado en la cárcel, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos, dice, solamente de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39, que era lo que se le permitía al judío, ¿verdad?, azotar. Dice, 5 veces he sido azotado por ellos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. O sea, y ves esto, dices, híjole, yo creo que yo con los primeros azotes yo había renunciado, ¿no? O sea, he dicho, ya ahí muere, ya está bien, ¿no? Y, o sea, vemos su persistencia, su soporte, como veíamos, ¿no? Dicen, caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, estoy hablando de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todas esas cosas Pablo las había soportado por el evangelio, por el llamado que Dios le había dado. Ve lo que dice el verso 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, y fíjate qué es esto, dice, la preocupación por todas las iglesias. Es bien interesante porque Pablo soportó azotes, cárceles, ¿verdad?, como vemos, naufragios, todas estas cosas, pero dice, hay algo que ya no podía soportar. Esa preocupación por las iglesias. Pablo tenía una legítima preocupación por las iglesias. Pablo no solo sentía nostalgia, ¿verdad?, de no poder estar con ellos. Él tiene una verdadera preocupación de saber cómo la persecución y la presencia de los adversarios habrían afectado la fe de los creyentes en Tesalónica. Porque él sabía que ellos se habían quedado así, con persecución. Entonces Pablo dice, no pudieron soportarlos más, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. El libro de los Hechos, te voy a pedir que me acompañes allá, en el capítulo 17. El libro de los Hechos nos permite entender mejor lo que Pablo está informando aquí. En Tesalonicenses, acordamos quedarnos en Atenas, ahí es donde vemos los viajes misioneros de Pablo y vemos cuando él llega a Tesalónica, sale de Tesalónica y como te decía hace un rato, de ahí él va a Berea y de ahí pues va hacia Atenas. Quiero que veamos el verso 10, que es cuando sale de Tesalónica por la persecución que hay. Inmediatamente dice los hermanos, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, eso ya es en Berea, y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Esto es en Berea. Cuando los judíos, verso 13, de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Esa era la persecución en la que se estaba enfrentando, no solo Pablo, los creyentes en Tesalónica. Una persecución que no se cansó simplemente con que Pablo ya se fue de aquí. Vamos a buscarlo a Berea, ¿verdad? O sea, ese tipo de persecución. Y dice, pero inmediatamente, verso 14, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces le dicen a Pablo, vete hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedan en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Entonces Pablo llega a Atenas, él solo. Dice, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, dice, salieron. Entonces Pablo lo sacan de Berea, lo llevan al mar, lo llevan hasta Atenas, ¿no? Timoteo y Silas se quedan entonces en Berea, pero Pablo les dice, ¿no?, a los que lo llevan, les dice, díganle que vengan pronto, lo más pronto posible, que vengan para acá conmigo, ¿no? Entonces dice el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo, ya no voy a leer todo el capítulo que sigue, pero lo que sucede es que él está en Atenas, si has leído el capítulo, y está solo, él está predicando en el Areópago y está solo predicando. Es hasta el capítulo 18, cuando se encuentra otra vez con Timoteo y Silas. Fíjate lo que dice el verso 1 del capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo ya no regresa a Tesalónica. Pablo va a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esto es en Corinto. Y verso 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es hasta aquí cuando se vuelven a reunir, ya en Corinto, ¿no? Timoteo, Silas y el apóstol Pablo. Entonces, lo que vemos aquí, ¿no? Y no nos dice mucho, pero Pablo envía a Timoteo, probablemente si lo alcanzan en Atenas, y estando en Atenas, es lo que dice aquí, acordamos quedarnos solos en Atenas. Entonces lo alcanzan en Atenas, ya no nos dice esto en Hechos, pero estando en Atenas, Pablo envía a Timoteo a Tesalónica. Recuerda que ellos dicen en Hechos 18 que ellos vienen de Macedonia. ¿Sí te acuerdas que decía eso? Y Macedonia es la provincia donde está precisamente Tesalónica y Filipos. Entonces, Pablo envía a Timoteo a Tesalónica, que es lo que vemos en la carta de Tesalonicenses, y posiblemente envía a Silas a otra ciudad de Macedonia, quizás y probablemente Filipos. Y él se queda solo ahí en Atenas, que es lo que vemos en el capítulo 17 al final, ¿verdad? Para después trasladarse a Corinto y ahí encontrarse con Silas y Timoteo que regresan de Macedonia, como vemos. Entonces, regresando a Tesalonicenses 3, 1 Tesalonicenses 3, lo que Pablo está diciendo aquí es que él, Timoteo y Silas acordaron ahí en Atenas quedarse solos, cada uno yendo a un lugar diferente. ¿Sí? O sea, no quiere decir que decidieron quedarse ahí solos ellos en Atenas, no, sino que ahí en Atenas cada uno, o sea, decidieron partir para ir solos, ya no ir juntos a un lugar específico. Eso es lo que estamos viendo. La necesidad los llevó a separarse. Pero nunca se separaron de Dios y de su voluntad. Claro que ellos iban, ¿no?, comisionados y enviados por Dios. Pero es el momento en el que ellos se separan, Pablo se queda en Atenas y Timoteo va hacia Tesalónica. A Pablo me encanta eso porque a él no le importaba quedarse solo, con tal de que los creyentes pudieran ser fortalecidos en la fe. Porque es el propósito. Fíjate lo que dice el verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces aquí ya nos dice, ¿no? Como si tiene sentido eso, acordamos quedarnos solos y enviamos a Timoteo. O sea, Timoteo se fue hacia otro lado, Silas se fue hacia otro lado y Pablo se queda solo en Atenas. Pero aquí el punto es que ellos, Pablo envía a Timoteo. Dice, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ante esta preocupación que veamos de Pablo, él envía a Timoteo a Tesalónica, es lo que nos dice. Y se encarga de recordarle a los tesalonicenses qué tipo de hombre era Timoteo. Nos dice simplemente, y le enviamos a Timoteo para que me dijera cómo iba todo, ¿no? Dice, enviamos a Timoteo, dice, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Menciona tres características de Timoteo. Y quisiera que viéramos esas tres características. Creo que son importantes, por algo las dice aquí. La primera es que Timoteo era un hermano, ¿verdad? Lo dice así. Era un hermano tanto de Pablo como los tesalonicenses. Era hermano de ellos. ¿Por qué? Porque había creído en Jesús. Timoteo, como un creyente en Cristo, era parte de la familia de Dios. Era de la familia de los creyentes en Tesalónica. Y después, la segunda característica es que él era un servidor de Dios. Así es como dice, ¿verdad? Dice, nuestro hermano, servidor de Dios. La palabra servidor en griego es diáconos. Ya hemos hablado anteriormente de esta palabra, que esta palabra proviene del griego diaco, que significa hacer mandados. Entonces habla de una persona que hace mandados, ¿no? Habla de un servidor, ¿no? Timoteo fue un hombre que no le importaba ser mandado por Dios. Y por último, la última característica que vemos es que era un colaborador, dice Pablo, un colaborador nuestro. Significa que él era un compañero de trabajo, eso significa esa palabra. Colaborador es alguien que te ayuda en el trabajo, en la labor que tienes. Un hombre que, además de trabajar, no lo molestaba trabajar con otros. Ese era Timoteo. Tenía el mismo fin y propósito de Pablo, que era anunciar el Evangelio de Cristo. Como dice, colaborador nuestro, dice el texto, en el Evangelio de Cristo. Ya en otras ocasiones hemos hablado de Timoteo. Creo que no es necesario volver a ver su biografía, pero sí creo que es conveniente mencionar algunas de sus virtudes. Fue un joven instruido desde niño en la escritura, Por lo tanto, conocía la Escritura y tenía la capacidad de enseñar la Escritura. Fue un joven que fue fiel al llamado que recibió del Señor y eso lo llevó a ser un fiel compañero de Pablo. Y como vimos, Timoteo era una persona servicial y que trabajaba junto con Pablo en el Evangelio. Este era Timoteo. Esta fue la persona que Pablo envió. Y se me hace importante mencionar estas cualidades. ¿Por qué? Porque él fuera a quien Pablo eligió para enviar a Tesalónica. Pablo no iba a enviar a cualquier persona. ¿Estás de acuerdo? Era una misión importante. Y ahí estaba este joven, con todas las características y cualidades necesarias para llevar a cabo esta instrucción y esta labor que le ha sido encomendada. Pablo no enviaría a un hombre que no fuera hermano en Cristo, por ejemplo, que no fuera fiel, que no tuviera conocimiento de la palabra y la capacidad de enseñarla. No enviaría a alguien que ni siquiera ha mostrado una disposición para servir y trabajar en el Evangelio. ¿Sabes? Mucha gente, y lo he escuchado en la iglesia, mucha gente dice, no, como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero no tienen el tiempo para tomar un discipulado. No tienen la disposición de asistir a reuniones en la iglesia. No buscan crecer y madurar para ser enviados. Muchos caen en ese romanticismo. Sí, yo quiero ir a las naciones, yo quiero ir a China, yo quiero ir de misionero. Pero ni siquiera puedes empezar por tu casa. Obedecer a Dios en tu casa. Ser servicial en tu casa. Dios envía a las personas ocupadas. Eso es algo que ves en toda la Biblia. Dios envía a las personas que están ocupadas, a personas que sirven y que son parte del cuerpo activo de Cristo, sirviendo al lado de otros. Porque mucha gente dice, no, a mí envíame. No. ¿Por qué? Pues porque no me cae bien la iglesia, o sea, yo mejor me voy solo. No, aquí vemos a un hombre que era colaborador, compañero de trabajo, sabía trabajar con otros, ¿te das cuenta? Son cualidades importantes. Si tú sientes un llamado de servir a Dios, considera estas cosas. Fidelidad. Realmente tener una disposición a ser mandado, ¿no? Y honesto, colaborar con otros. Formar parte del cuerpo de Cristo. Pablo envía a este joven con esas cualidades. Y lo envía para esto, nos da el propósito. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La comisión de Timoteo no era sencilla. Sinceramente, no es sencilla. Por eso Pablo lo eligió a él. Era confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe. La palabra confirmar significa fijar fijamente. Fijar firmemente. Eso significa esa palabra confirmar. Se refiere a algo que permanece firme a través de la tempestad. La tempestad va a llegar en la vida de todos los creyentes. Va a haber pruebas. Va a haber tribulación, como vamos a ver. Pablo lo sabía. Y por eso es necesario ser confirmados en la fe. Permanecer. Estar sólidos. Eso se refiere a esa palabra. Entonces la preocupación de Pablo era que los creyentes estuvieran firmes en la fe para que no fuesen fácilmente arrastrados por vientos de doctrina. Como lo escribió en Efesios. ¿Recuerdas? Efesios 4:14. Déjame citar este versículo. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es esta imagen de un viento, ¿no? Una hoja que está así, endeble, que pasa el viento y se la lleva. Y así son los niños fluctuantes. Y tienen que ser confirmados, sólidos, firmes, fijar firmemente. Porque esos vientos van a llegar, pero no van a ser movidos. Los niños fluctuantes no están bien afirmados y fácilmente pierden estabilidad. Es por eso que Pablo tenía tanta preocupación por esta iglesia. Recuerda, eran niños en Cristo y corrían el riesgo de perder su estabilidad. Por eso estaba preocupado y envía a Timoteo. ¿Para qué? Para confirmarlos. Pero no solo para eso, dice, para exhortaros, ¿verdad? La palabra exhortar significa consolar o alentar. Pablo sabía esto. Él dice, están firmes, pero definitivamente necesitan un consuelo. Porque están pasando pruebas. Están pasando tribulación. Necesitan un aliento. Esos creyentes que estaban experimentando la aflicción de la persecución necesitaban escuchar palabras de aliento de alguien. La misión de Timoteo era estar cerca de los hermanos para esto, alentarles y consolarles en la fe. Ahora la pregunta es, ¿De qué manera Timoteo cumpliría esta difícil tarea? ¿De qué forma? Creo que la respuesta la encontramos en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a él, a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Fíjate lo que dice. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Le escribió esto. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate, o sea, le está encargando esto, dice, y no es cualquier cosa, te lo estoy encargando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate lo que le encarga, le dice esto. Que prediques, ¿qué cosa? Que prediques, ¿están ahí en su Biblia? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Con esa necesidad y esa urgencia. Que instes afuera de tiempo y fuera de tiempo. Creo que es 2 Timoteo, ¿verdad? 2 Timoteo, yo me equivoqué. 2 Timoteo 4. Y le está diciendo eso. Que prediques la palabra. Esa es la instrucción que le da. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Reprende. Exhorta. Con toda paciencia y doctrina. Y esa es la clave. ¿De qué manera Timoteo iba a llevar a cabo la tarea que Pablo le estaba dando en este momento? Era así, predicando la palabra, enseñando la palabra. Y como dice el texto, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? En todo momento. En todo momento. De esa manera, él iba a poder confirmar y exhortar a esta iglesia a permanecer firmes. Y esta es la demanda que Dios le hace a todo pastor. A todo maestro de la palabra, es esta. Que se ocupe en predicar y enseñar solo la palabra y nada más que la palabra de Dios. Esa es la manera en que Dios edifica su iglesia. Porque la palabra es eso. La palabra de Dios. Es Dios hablando. Es Dios trayendo aliento. Es Dios confirmando. Es Dios exhortando. Porque es su palabra. No es el consejo de los hombres. ¿Te das cuenta? Es la palabra de Dios. Y eso es lo que el pastor o un pastor debe de ofrecer a una iglesia todo el tiempo. No es su consejo de acuerdo a su propia prudencia o experiencia. Porque he encontrado eso. Muchas veces la iglesia exige eso. No, este pastor es muy joven. Necesitamos un pastor con experiencia. Timoteo era un joven. Y no se trataba de experiencia. Si de alguna manera se trataba de experiencia, no era la experiencia que él había tenido en su vida, era la experiencia que él había tenido con las Escrituras, con la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Y no se necesita ser viejo para tener una buena experiencia con Dios. Eso es para todos nosotros, ¿verdad? Que tenemos esa idea de que no, es que yo necesito a alguien que me aconseje, pero que haya vivido lo que yo viví. No, necesitas a alguien que te aconseje con la palabra de Dios. Que ame la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios y que te confirme y te exhorte con la palabra de Dios. Y eso es lo que buscamos aquí. En cada predicación, en cada enseñanza, en cada discipulado, en cada consejería, solamente buscamos esto, confirmar y exhortar con la palabra de Dios. Nunca un consejo humano. Y no lo vas a encontrar aquí. Y si tú vienes buscando un consejo humano, buscando a alguien que te haga segunda, ¿no? Para que te den tus palmaditas, pobrecito de ti, tienes toda la razón. ¿No? La gente es mala, tú eres bueno. No lo vas a encontrar. Porque la Biblia siempre nos llama primeramente a exhortarnos y ver lo que está pasando en nuestro corazón. De esa manera, yo sé que de repente puede sonar duro, pero de esa manera es la manera bíblica de confirmar y exhortar en la fe. Estamos llegando al punto en el que las iglesias están sustituyendo el púlpito por el escenario. ¿Te has dado cuenta de eso? La enseñanza de la palabra ha ido sustituyendo por otras cosas, que sin ser de poca importancia han quitado el lugar de la voz de Dios en la iglesia. Es triste eso. La gente busca más la música que la palabra, el entretenimiento que la exposición bíblica. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia en la que me puso. Y yo se lo pedí a Dios. Yo no conocí el evangelio en semilla de mostaza. Fue en otra iglesia. Y duré poco tiempo. Y duré poco tiempo porque dije, esto está raro. Dije, Señor, llévame a un lugar donde pueda conocerte. A mí estas cosas no me gustan. O sea, conozco lo que es el espectáculo. Trabajé mucho tiempo en eso. Y a mí, sinceramente, se me hacía vil. Así es la palabra, vil. Lucrar con la palabra de Dios de esa manera. No necesitamos un show. No necesitamos un espectáculo. Teniendo la Biblia. ¿Verdad? Decía Spurgeon, este gran pastor, gran predicador. Decía, vendrá un tiempo, y es este tiempo, creo. Vendrá un tiempo cuando, en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando delante de nosotros. Iglesias, ¿qué es esto? Puro entretenimiento y puro show. Y realmente parecen eso, payasos entreteniendo cabras. ¿Qué razón tenía Spurgeon? Timoteo fue enviado para fortalecer la fe de los tesalonicenses, enseñándoles la doctrina y exponiéndoles la palabra de Dios. Es lo que necesitamos. Pablo escribió en Colosenses, lo vimos hace unos meses atrás, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Recuerdas? La palabra de Cristo more. No las canciones de Cristo, ¿ah? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Eso hace la palabra. Nos enseña y nos exhorta unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que ni siquiera tienes que estar cantando. Vas a cantar en tu corazón espiritualmente al Señor. Vas a estar agradecido. No digo que la alabanza esté mal. Es una forma de poder adorar a Dios juntos. No digo que esté mal que pongas alabanzas en tu casa. Pero si tú no estás alabando a Dios en tu corazón, en obediencia a Dios, en rendición a Dios, esa alabanza externa que estás mostrando es puro show y espectáculo. Esa es la verdad. Es por medio de la enseñanza de las verdades de la fe que un creyente es afirmado y consolado, como vemos aquí. Y como veíamos, los creyentes deben de progresar a la madurez espiritual, dejando de ser niños para convertirse en adultos. Pero eso sucede cuando el creyente está expuesto a la palabra de Dios. Porque en la medida en que la enseñanza bíblica nos lleva a una experiencia y un conocimiento más íntimo de Cristo, crecemos más para salvación. Entre más conocemos a Jesús, entre más obedecemos a Cristo, más crecemos en el Evangelio y en la fe. Es lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Ya lo he citado otras veces. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños, ¿recuerdas? Recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Te das cuenta cómo es la palabra de Dios? Desead como niño recién nacido, la leche espiritual, está hablando de la palabra no adulterada, importante eso, la palabra expuesta como debe de ser, bíblicamente, en todo su contexto. Por eso la enseñamos así, y creo que es la forma más clara y más segura de enseñar la Biblia. Verso a verso, capítulo a capítulo, todo el consejo de Dios. No ir brincando de un lado a otro, que te puedes perder. Entendiendo todo el contexto, la forma más segura. Y por eso puedes crecer para salvación. Pero algo importante dice aquí, antes de eso, tienes que echar estas cosas. Tú no vas a desear como niño recién nacido la leche espiritual si no has desechado toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. ¿Sí se dan cuenta? Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo malo en tu vida. O si no, no va a haber un deseo. A lo mejor tú dices, pues yo vengo, pero sí, no tengo ese deseo. O sea, yo no veo la Biblia como mi leche espiritual, así de que tengo hambre. Yo no veo eso. Pues quizás es por esto, porque no estás desechando lo primero. No estás renunciando a la malicia, al engaño, a la hipocresía, a la envidia. Cosas que están en nuestro corazón. Necesitas renunciar a esas cosas. Un creyente con poco conocimiento bíblico y por ende con poco conocimiento de Jesús está expuesto a ser arrastrado por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Recuerdas lo que vimos en Colosenses también? Que lo único que hacen es guiar a la ruina. Te llevan a la ruina. Y son llevados de esa manera. La palabra de Dios es la única que tiene el poder de afirmarnos y alentarnos en la fe. Es la única. Es lo que dice, ¿no? Regresando al texto, dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Porque ese es lo que se trata, la fe. En ese pasaje varias veces habla de la fe de ellos, y menciona la fe de ellos. Tan solo en esos versículos que estudiamos hoy, lo menciona dos veces. En el verso 2 al final, respecto a vuestra fe, y en el verso 5, enviar para informarme de vuestra fe. Y lo mismo lo vemos en la Escritura. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? La fe no viene por cantar alabanzas, o por ver un espectáculo, ¿no? Bien hecho, con muchas luces, y ¡wow! ¡Qué increíble! Ahora sí voy bien fortalecido con mi fe. No es cierto. Eso no fortalece tu fe. La fe viene ¿por qué? ¿Por oír grupos cristianos de rock o grupos cristianos bien bonitos y padres? No, por oír la palabra de Dios. ¿Verdad? Así es. Y lo que realmente inquietaba a Pablo era esto, la fe de los creyentes. Porque eso es lo que decía, estoy preocupado, ¿por qué? Por saber qué está pasando con su fe. Pablo sabía que la fe que salva es también la forma natural de la vida cristiana. Y lo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿recuerdas? Lo que era vivo en esta vida, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso se trata, de tener una fe puesta en el lugar correcto. Vamos a continuar, verso 3. Dice, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Entonces Pablo ya empieza a mostrar, o sea, te envío para confirmarlos, exhortarlos en su fe a fin de esto. Este es el propósito. El fino propósito era que los creyentes en Tesalónica no fueran inquietados por la tribulación que estaban experimentando por causa de la persecución. Pablo está diciendo que envió a Timoteo para que con su enseñanza les recordara que las tribulaciones forman parte de la vida cristiana. Y que no hay por qué inquietarse cuando éstas llegan, como si algo extraño estuviese ocurriendo. Es lo que dice el apóstol Pedro, quizás recuerda este pasaje, 1 Pedro 4, versículos 12 y 13, si quieres solo anótalo, 1 Pedro 4, 12 y 13, dice, amados, dice, y me encanta que Pedro comience diciendo, amados, o sea, recuerda que Dios te ama. A eso se refiere cuando dice amados, eres amado por Dios. Dios te ama, no dudes de eso, Dios te ama. ¿Estás de acuerdo? Dice, amados, no os sorprendáis. ¿De qué? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, Pedro dice lo mismo, no se sorprendan, es normal. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las tribulaciones producen inquietud cuando no estamos seguros de que la razón de ellas es para fortalecer nuestra fe. Ese es el problema. Porque aquí está diciendo claramente, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. sea, fuimos llamados a eso. Otras veces lo he dicho. El Evangelio se trata de esto. El Evangelio es una invitación a padecer y sufrir por Cristo. Eso es el Evangelio. Aquella persona que te dijo que el Evangelio era no volver a sufrir nunca más aquí en esta vida y que Dios te iba a prosperar y abundar en riqueza material y éxito, etcétera, etcétera, te engañó. Te engañó. Eso no es el Evangelio. Aquí lo estamos viendo claramente. Yo sé que son esos pasajes que no nos gustan. Porque no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer, ¿verdad? Pero es necesario muchas veces. Porque a través del sufrimiento y el dolor, Dios actúa en nuestras vidas. Obra en nuestros corazones. Pone convicciones en nosotros. Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Trayendo ese pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así, el verso 6, hablando de las pruebas. También Pedro entendía muy bien esto. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Y Pedro está diciendo, es normal, esto va a pasar. Así como Pablo, o sea, ellos vivieron pruebas. Ellos fueron mártires, murieron por Cristo y para Cristo. Y dice, para que sometida a prueba, ¿a qué cosa? Ahí está la clave. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. Es lo que Dios permite, que nuestra fe sea puesta a prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro. Tu fe es mucho más preciosa que el oro para Dios. ¿Te das cuenta del valor de tu fe? El cual, el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Imagínate si el oro, siendo tan bello, tan codiciado, se prueba con fuego, se purifica con fuego. Dice el de la fe. Pues sea hallada en la alabanza. Claro que va a ser probada y va a ser purificada. Dice, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y es la fe. Y ese es el tema de lo que estamos viendo en esa sección del capítulo 3. Pablo estaba inquietado, estaba preocupado por eso. Dice, ¿qué está pasando con ellos? ¿Realmente su fe les está ayudando a perseverar, a resistir esta prueba? Pablo estaba preocupado y por eso envía a Timoteo. Y le envía para confirmarlos, exhortarlos, dice, a fin de que no se inquieten. Dice, ¿por qué? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Esto nos muestra que Pablo ya les había advertido a los tesalonicenses sobre las tribulaciones que ellos vivirán como cristianos. Él predicaba eso. Él decía, Cristo vino a salvarte, ¿verdad? Vino a pagar el precio de tus pecados en la cruz, darte redención, salvación, ¿no? Es gratis, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. ¿Pero qué crees? Va a haber persecución. Es una parte del Evangelio. Y no solo Pablo predicaba eso, Jesús predicaba eso. Pablo entendió que al seguir a Cristo, lo que le esperaba era una vida de dificultades y pruebas. Y eso era parte de su enseñanza. Déjame leer unos textos acerca de esto. Si quieres, anótalos. Hechos 14, versículos 21 y 22. Hechos 14, 21 y 22 dice... Y después de anunciar el Evangelio, estoy hablando de Pablo, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Y qué hicieron ahí? Fíjate lo que dice. Confirmando los ánimos de los discípulos. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, ve y confírmalos, ¿verdad? Exhórtalos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, están confirmando y exhortando, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, de esta manera les exhortaba, diciéndoles, no se preocupen, todo va a estar bien, no se preocupen, son hijos del rey, son príncipes, son princesas del rey y nada les va a pasar. ¿Así les exhortaba? ¿Cómo les decía? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Amén? Eso es lo que dice la palabra. Así. No, pues qué ánimos. Les exhortaba y les animaba así. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Sabes cuál es el ánimo aquí? Que vas a entrar al reino de Dios. Porque no tenemos acceso. Jesús lo dijo. La puerta es estrecha, el camino es angosto. Pero hay una puerta y un camino. Que no había. No había. ¿Te das cuenta de eso? Piensa en eso. Estuvieras atrapado en un edificio. Acaba de ocurrir un sismo, un terremoto. Cae todo. Estás vivo. Y hay una salida pequeña. Pero cruzar por esa salida probablemente va a haber raspones. Va a ser muy difícil. Va a ser agobiante pasar por ahí. Pero es la salida. ¿No dirás gracias a Dios? ¿No estarías ahí, o estarías en medio de ahí y decir, Señor, ¿por qué no me hiciste una salida más grande? O sea, es lo mismo. Estábamos muertos en pecado. Y Dios puso una salida que no había, no existía para la salvación. No tenemos por qué quejarnos y decir, ay, ¿por qué Dios permite que sufra? ¿Por qué Dios? Ve al Hijo de Dios sufriendo en la cruz por tus pecados. Y si lo entiendes, te vas a quedar callado. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12 también, 2 Timoteo 3:12, y también le dice esto, le recuerda, y también todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Hay alguien aquí que quiere vivir piadosamente? Pocos. Qué bueno. Son sinceros. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Verdad? Pues ese es el mensaje que Pablo enseñaba. Y que Jesús enseñaba, como te decía. ¿Cuándo Jesús enseñó esto? Juan 16. Al final del capítulo 16 de Juan, verso 33. Estas cosas, le dijo a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y se oye bonito y dice, sí, yo quiero esa paz de Jesús. Dice, estas cosas les hablé, dice, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Oh, Señor, ¿no que vamos a tener paz? En mí vas a tener paz, pero en el mundo no vas a encontrar esa paz. En el mundo tenés aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Hay una salida. ¿Verdad? Es estrecha, va a ser difícil, pero hay una salida. Confíen. En el mundo va a haber aflicción para todos aquellos que quieran vivir y seguir a Jesús. Por lo tanto, las pruebas, la aflicción, el sufrimiento, el dolor, la tribulación rodean la vida cristiana y forman parte de ella. Es real. Es real. Es importante decir que las aflicciones y tribulaciones de la vida cristiana no están fuera del control de Dios. Dios, siendo soberano y sabio, permite las tribulaciones para fortalecer la fe de sus hijos. Decía un comentarista acerca de este pasaje. Pérez Millós decía esto, me gustó cómo lo dice de una forma muy, no sé, poética, muy, muy romántica, pero real. Y dice esto, en las dificultades de la vida cristiana, cuando todo se nubla y la senda se difumina, cuando el camino se estrecha y discurre por el valle de sombra de muerte, cuando las lágrimas son el pan cotidiano, es ahí donde el cristiano mantiene su confianza en Dios, porque sabe que está controlando cada situación. Es esa parte. Saber que Dios tiene el control. Cuando Pablo, regresando al texto, cuando Pablo dice, para eso estamos puestos, ¿no? Para la tribulación, ¿recuerdas? Dice, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Literalmente está diciendo, este es nuestro destino. Déjame citar la Nueva Versión Internacional, este versículo, ¿cómo lo dice? La NBI dice, para que nadie fuera perturbado por esos sufrimientos, dice, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. En ese sentido, Pablo está diciendo, fuimos llamados a eso. Entonces, sí podría venir ese interrogante y decir, o sea, ¿Dios nos salvó para sufrir? O sea, el destino de Dios para sus hijos aquí en la tierra es el sufrimiento. Dios no desea la aflicción de sus hijos, definitivamente. Por algo envió a su hijo a morir en la cruz por nosotros, ¿estás de acuerdo? Dios no desea la aflicción en sus hijos. La aflicción no viene de Dios, sino de Satanás, como vimos la semana pasada. Viene de él y de todo su sistema que está en contra de Dios y en contra de sus hijos. Dios no permite, o más bien, Dios nos permite experimentar persecución y tribulación, porque es a través de ellas que experimentamos su gracia y su poder. Pablo lo experimentó así, y llegó a decir, más bien me glorío en mi debilidad, en las tribulaciones, en enfermedades, me glorío porque cuando soy débil entonces soy fuerte, ¿verdad? Porque es su gracia, experimentó su gracia, es lo que Dios quiere. Y podemos confiar en eso. Y 1 Corintios 10, 13, quizás lo conoces, cobra sentido aquí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que pueda resistir, sino que dará juntamente con la prueba, con la tentación, la salida para que puedas soportar. ¿Recuerdas? Y tienes esa promesa. Si Dios permite que sus hijos sean probados, atribulados, perseguidos, pero Él sabe hasta dónde podemos soportarlo. Y sobre todo Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas a través de esa prueba. En la aflicción es donde somos más que vencedores de su palabra, ¿verdad? Déjame leer esto en Romanos, capítulo 8. Acompáñame ahí, Romanos 8, por favor. Verso 35, fíjate lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta esto. ¿Quién? ¿Quién podrá separarnos de ese amor? ¿Tribulación? Pregunta. Porque va a haber tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dice, como está escrito, dice, por causa, y cita el Salmo 44, eso es algo que hasta los salmistas reconocían. Este es nuestro destino. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, desde el Antiguo Testamento, dice Pablo, se está citando el Salmo 44, dice, ya veían eso. Seguir a Dios, querer honrar a Dios, va a haber persecución en tu vida. El día de hoy no creo que sea una persecución como la que vivían ellos, que sus vidas podían llegar a correr el peligro, un peligro de muerte, quizá. Pero persecución como la que hemos visto. Gente que te menosprecia, que se burla de ti, que te hace la vida imposible. Es parte de esa persecución, de eso estamos hablando. Y él dice, ¿qué podrá separarnos? Estas cosas, antes, dice verso 37, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Por qué es muy fuerte? No, por medio de aquel que nos amó. Humanamente, cuando empezamos a experimentar persecuciones por el Evangelio, nuestra carne empieza a dudar de Dios. Empiezas a cuestionar, a decir, ¿por qué si Dios me ama permite que viva esto? ¿Te ha pasado? Pero es un problema grave porque estás dudando del amor de Dios. Y aquí dice, nada puede separarnos del amor de Cristo. O sea, Dios te ama. No dudes de ese amor. Antes, en todas esas cosas, eres más que vencedor por medio de aquel que te ama. Que nos amó. No dudes de ese amor. Porque entonces no vas a entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Por lo cual dice, verso 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni cosas que no vemos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí en la tribulación recuerda algo. Dios te ama. Quizás no entiendas lo que Dios está haciendo, pero no dudes de su amor. La fe te va a llevar a creer, Dios es bueno y Dios me ama. Vamos a regresar a Tesalonicenses. Aún no termina ahí, dice el verso 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Pablo les recuerda que estando con ellos, les habló de la tribulación que vive el cristiano por seguir a Cristo. Pablo dice, ya se los había dicho. Ya les había advertido que esto es lo que seguía. O sea, el tema de las tribulaciones no era nuevo para los tesalonicenses. Dice, como ha acontecido y sabéis. Pablo sabía que ellos ya estaban experimentando la persecución como resultado de creer y seguir a Cristo. Ningún cristiano debe de considerar la aflicción que produce obviamente la fe como algo extraño o insólito, sino como algo normal por seguir a Cristo. Como lo vimos con Pedro. Primera de Pedro está hablando todo el tiempo de eso. Fíjate lo que dice el capítulo 5, Primera de Pedro, un versículo que cité la semana pasada, Primera de Pedro 5, versículo 8 y versículo 9, dice, sed sobrios y velad. ¿Recuerdas? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo vamos a resistir? Firmes en la fe, sabiendo, fíjate lo que dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no tienes que extrañarte, eso es normal. Esto es normal. Cualquier persona que quiera vivir piadosamente para Cristo, importante eso. Porque muchos son los que dicen cristianos y no viven persecución. Y dices, ¿entonces qué? ¿Se equivocó Dios con ellos o cómo? ¿No? Pues ¿por qué no? O sea, pueden decirse cristianos, pero no están viviendo de acuerdo a la fe, de acuerdo a Cristo. No son obedientes a Cristo. No son obedientes al Señor. En su trabajo siguen haciendo corrupción, ¿verdad? Siguen viviendo como el mundo. Y por eso el mundo no los persigue y no los aborrece. Pero cuando tú decides vivir para el Señor, empezar a agradar a Dios, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de ser infiel, eso va a traer persecución a tu vida. Eso va a suceder. Pero no eres el único. No eres el único que ha vivido eso. Pablo sabía que eso le iba a suceder a todo creyente verdadero. Dice el verso 5, terminando. Por lo cual también, yo, dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo conocía el riesgo en el que se encontraba la iglesia de Tesalónica. La persecución era grande y ellos solo eran unos bebés en Cristo. ¿Recuerdas? O sea, Pablo los veía como si ellos fueran un tierno rebaño en la cueva del lobo. Así los veía. Y sí, así era lo que estaba pasando. Entonces tenía esa preocupación y dice, ya no soporté yo más esto. Por eso envié a Timoteo. Envié para informarme de vuestra fe. Entonces, aquí vemos dos propósitos, ¿verdad? ¿Por qué fue enviado? Uno, para confirmarlo y exhortarles. Y otro, para informarle. Que es lo que vamos a ver la siguiente semana. El informe con el que regresa Timoteo. Pero Pablo quería saber qué estaba pasando. Pablo sabía que en esa circunstancia la fe de los tesalonicenses era la que los iba a sostener firmes. Por eso también envió a Timoteo para conocer sobre su fe. La preocupación de Pablo era esa, su fe. Y creo que esa debe ser la preocupación de todo pastor, todo creyente. Mi fe, más que otra cosa. La preocupación de Pablo no era por la organización o las actividades dentro de la iglesia, ¿verdad? No era de decir, oye, necesitamos hacer una reunión de matrimonio, necesitamos hacer una reunión de esto, necesitamos hacer esto. La alabanza, hay que preocuparnos por la alabanza. La preocupación de Pablo era la fe de los creyentes solamente. A él le preocupaba eso. ¿Cómo están en su fe? En verdad, a veces estamos más preocupados por cosas que en sí no son malas, pero dejamos lo importante a un lado por cosas que no son tan importantes, como la fe. La dejamos a un lado. Entonces, por eso Dios permite pruebas. Porque perdemos el sentido de nuestra fe. Pablo sabía que en la tribulación es donde se manifiesta realmente nuestra fe. Si es una fe genuina puesta en Dios, o solo fue una fe superficial, la cual nunca estuvo en Dios. Una vez escuché a alguien que decía esto, que los cristianos somos como sobrecitos de té, como bolsitas de té. ¿Has oído eso? Que no sabes de qué sabor son hasta que los echas en agua hirviendo, ¿no? Ahí es cuando ves realmente si es cristiano o no es cristiano, de qué sabor es. Y Pablo sabía esto. Dice, lo envié para informarme de vuestra fe. Y dice, termino diciendo esto, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Esto quiere decir que nuestra fe va a ser probada, ¿se dan cuenta? El tentador, que es una referencia a Satanás, es el encargado de probar nuestra fe. No, no es Dios. Como te decía, la tentación, la tribulación no viene de Dios. Dios permite eso. Es interesante que relaciona la tentación con la tribulación. ¿Se dan cuenta? Habla del tentador y habla de la tribulación. Porque casi siempre vemos la tentación como rendirnos a un deseo pecaminoso. Pero aquí vemos que la tentación es más que eso. La tentación siempre será dejar de creer en Dios. Ese es el fin de la tentación. Y claro, Satanás va a usar tus deseos carnales, el pecado, pero también va a usar la tribulación. ¿Para qué? Para que dejes de creer en Dios. Es lo que busca. Ya sea rendirnos a un deseo pecaminoso, creyendo que ese deseo es mejor que lo que Dios ofrece, dudando de Dios, ¿te das cuenta? Dejar de creer en Dios. O en este caso, dudando de la bondad y soberanía de Dios en la tribulación. Dios no me ama como decía que me amaba. Entonces estás dejando de creer en Dios. Estás dudando de Dios, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque Satanás busca que dejemos de creer en Dios para alejarnos de Él. Precisamente por eso. Ese es el fin de la tentación. Que el creyente deje de confiar en Dios y termine apartado de Él totalmente. De esta manera, el trabajo de aquellos que se han preocupado por nosotros, como lo hizo Pablo, sería en vano. Es lo que dice al final. Dice que nuestro trabajo resultase en vano. Para Pablo era importante esto. La fe de los creyentes. Tan importante que se quedó solo en Atenas. Tan importante que envió a Timoteo. ¿Verdad? Aún eso era riesgoso que Timoteo fuera. Pero era importante para él. Que la iglesia estuviera firme en la fe. Y por eso es importante para nosotros. Como creyentes, es necesario recordar que el camino a la salvación es angosto. Que la cruz sigue siendo eso. Una cruz que representa sufrimiento y muerte. Eso es la cruz. ¿Cuál es el símbolo que representa un cristiano? No vas a decir que el pescadito. La cruz, ¿verdad? Y eso es la cruz. No debemos de olvidar que Jesús fue aborrecido. Y si Él, siendo el Señor, fue aborrecido, nosotros no tenemos por qué esperar un mejor trato de este mundo que tanto ha aborrecido a nuestro Señor. ¿Estás de acuerdo? Jesús lo dijo así, se me aborrecieron. Ustedes los van a aborrecer. Porque eso es lo que significa seguir a Cristo. Una evidencia, una prueba de que estás siguiendo a Jesús realmente es esto, tribulación, persecución. Claro, por seguir a Cristo. Como dice también Pedro en su carta, no por malhechor, no por andar de delincuente. Dices, ay, qué tribulación estoy viviendo, ya se me metieron a la cárcel. Sí, pero es por andar de ratero. No, por seguir a Cristo. Padecer por su causa. Pero dice, para esto fuimos llamados, para que sigáis sus pisadas. Ahí están las pisadas de Cristo. ¿Y sabes a dónde llevan esas pisadas? A la cruz. Es el camino. Y Dios nunca nos engañó. Siempre fue honesto y lo vimos al llamarnos a seguirle. Y Jesús lo dijo, todo el que quiera ser mi discípulo, aquel que quiera seguirme, necesita esto, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, ¿verdad? Tomar su cruz. Y la cruz representa eso. Como te decía, el símbolo que representa al cristiano es la cruz. No es una cama con una almohada bien cómoda, ¿verdad? Es una cruz, es muerte. ¿Estás seguro que quieres seguir a Cristo? Es el camino a la salvación, recuérdalo. Ese es el aliento, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie. Esa palabra en griego significa nadie. Viene al Padre si no es por mí. Recuerda la imagen que te decía del terremoto. Hay una salida, pero sí es angosta y es difícil. Pero se puede llegar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos por este día y gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor. Gracias porque es por medio de ella, Señor, que tú nos confirmas y nos exhortas, nos alientas, Señor. Y al leer esas cosas, realmente nuestra carne es decir, esto está de locos, esto es incongruente. ¿Cómo que me vas a alentar diciendo que voy a vivir y voy a padecer sufrimiento en esta vida? Señor, pero tú lo viviste y este es el camino que tú trazaste. Es el camino de salvación. Y el aliento está ahí, Señor. Saber que si estamos padeciendo, Señor, por seguirte, Señor, es porque vamos por buen camino. El día que estemos delante de tu presencia, Señor, todo esto que vivimos el día de hoy, las tribulaciones, las pruebas, persecución, enfermedad, espada, como veíamos, Señor, todo eso, Señor, será diminuto a comparación de tu gloria, Señor. Y ahí vamos a decir, valió la pena. Y aunque hubiera vivido eso 300 veces más, hubiera valido la pena. Déjanos ver, Señor, tu gloria. Y como la semana pasada veíamos, Señor, poner nuestra mirada en lo eterno, Señor. Dejar de ver lo terrenal. Tú sigues estando ahí, Señor, en tu trono, gobernando con toda la autoridad, Señor, y con toda tu soberanía, gobernando y controlando cada situación, cada prueba en tus hijos, sabiendo, Señor, que nos amas. Ayúdanos, Señor, a recordar esto. Cuando venga la prueba, no dudar nunca de tu amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Gracias por bendecirnos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.